Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Hoy estaremos escuchando esta ópera de Giomelli que se llama El Vologeso, un triángulo de amor ahí imposible con la reina de Armenia, este rey de los partos, y un general romano. Toda una historia que espero que le guste hoy. Bueno, pues hoy es 11 de diciembre y continúa. Cintia, muy buenas noches, la llegada de peregrinos a la Ciudad de México.
Muy buenas noches, doctor. Así es, pues suman ya millones de peregrinos que están llegando a la Basílica de Guadalupe. En el último corte teníamos 7.1 millones de peregrinos que ya llegaron, pero bueno, pues no faltan los accidentes en las carreteras, doctor. Desafortunadamente, un grupo de peregrinos que se trasladaba a bordo de bicicletas hacia la Basílica fue embestido por camionetas mientras circulaba sobre Periférico Oriente en el municipio de Nezahualcóyotl.
Bueno, pues en un momento más recuperaremos toda la crónica. Se aprueba el presupuesto, 349 votos a favor, 129 votos en contra. Un diputado, Arturo Yáñez, le decía a sus compañeros, si ustedes vienen de la escuela del PRI, les decía a los morenistas, algunos enrojecían, los otros literalmente decían, bueno, da igual, 349 a favor, 129 en contra. El INE dice que, bueno, pues con esta reducción del presupuesto va a tener un reto enorme las elecciones judiciales, pues lo van a acabar haciendo y saldrán como salgan, como ocurre en este país con prácticamente todo, a trancas y barrancas. Un presupuesto, pues, de 9.302.000 millones de pesos es lo que va a gastar el gobierno de los impuestos que usted paga. ¿Y qué cosas tiene la vida? Se celebraron la reunión de seguridad en Guerrero y, bueno, pues se habló ahí de la necesidad del compromiso de todos los niveles de gobierno. ¿Y qué cree? Que asesinan al expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Edmundo Román Pinzón, a balazos en el estacionamiento de las instalaciones del Poder Judicial en Acapulco. Si vamos y te matamos ahí. Por supuesto, lo de la gobernadora no tiene pérdida, porque sube un tuit en el que dice que hay que impartir justicia. Pues señora gobernadora, exige justicia inmediata. Pues usted dirá, ya la presidenta les dijo, si su responsabilidad es gobernar su entidad, tienen una reunión, toda la reunión federal, todos, presidenta, gobernadores ahí en la entidad, y al día siguiente te matan a un juez. Pues vaya, vaya asunto. Platicaremos, por supuesto, del tema. El Pleno del Senado aprobó la reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución de vapeadores. El Congreso de la Ciudad de México, otras cosas que tiene la vida, ¿no? Van diciendo ahí que somos la ciudad de las libertades, pero ahora te dicen, pues ¿sabe qué? Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Oiga, y mi libre recreación, y tengo yo derecho a hacer lo que yo quiera, pues aquí en la capital, la ciudad de las libertades, el Congreso capitalino, que tiene dueño, pues también ya aprobó la minuta sobre esa prohibición, y verá que la recontra que aprueban. El embajador Ken Salazar anuncia que se va el 7 de enero, se ve que el hombre dice, yo hago maletas y ahí se queda. quedan, no espero al 20 de enero. Hoy la UNAM y el Instituto Matías Romero firmaron, la Cancillería, un convenio de colaboración, lo firmaron el rector Lomelí y el canciller de la República. Hoy platicaremos con el embajador Bremer, a propósito de estos 50 años del Instituto Matías Romero, un evento precioso que tuvo lugar hoy en la Cancillería. Y bueno, pues prepárense para pagar más. La tarifa de uso aeroportuario va a subir 2.5 a partir de enero. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Hoy Forbes ya conocer quiénes son las mujeres más influyentes del mundo. Ahí viene quién es la más poderosa. No sé si influyente. Ursula von der Leyen es la jefa del Ejecutivo Europeo. Después viene Christine Lagarde. Dos mujeres pues manejan el viejo continente, las economías más poderosas y los países con más soft power que hay en el planeta. Bueno, pues ahí lo tiene. Ursula von der Leyen y Lagarde. La tercera es Meloni, la presidenta del Consejo de Ministros italiano, y la cuarta es la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto es lo que da a conocer Forbes, y ahí está la lista completa, por si usted la quiere, en este caso, consultar las científicas, las que van en, por ejemplo, desarrollo de inteligencia artificial, que en otros momentos las ubican como las más poderosas, hoy pues ocupan posiciones en el 20, lugar 25, de tal manera que ahora han preferido lo político, insisto, von der Leyen, Lagarde, Meloni y Sheinbaum, las cuatro mujeres más poderosas. Hoy dio a conocer, el IFT dio a conocer hace un par de días, hoy me dio una entrevista el responsable de estos temas, la encuesta sobre consumo de medios. Es interesantísimo ver cómo el 74% de las personas siguen viendo la televisión abierta y dicen que la usan para informarse. El consumo de televisión abierta, 50% dice que la ve para ver noticias, el 46% películas. Bueno, pues en materia de radio también es muy interesante el comportamiento. La gente dice que ve, oye más musicales, después noticias, deportes. Y luego al final vienen estilos de vida y programas de revista. Yo creo que el rating más alto que hay en esta casa son los programas de espectáculos y estilo de vida, son los que tienen mayor penetración, pero aquí en la encuesta, pues la gente prefiere decir musicales o noticias. El consumo de radio, para que lo tenga usted claro, es por la mañana es el 67%, en la tarde 43% y en la noche 16%. Es decir, el consumo de radio está fundamentalmente en las mañanas y por la noche, como dice Cintia, los obreros de la radio exprimimos el último limón. No sabe cuánto le agradecemos que nos vaya escuchando, pero sí, cuando uno compara las audiencias de la mañana, 67% con las de la noche, pues la verdad es que es muy de agradecer la audiencia que tenemos, porque es muy fiel, está muy cerca de nosotros. No digo que la de la mañana sea muy volátil, pero bueno, en la mañana va uno cambiando de en el selector a un informativo a otro, va uno yendo a Susana Oreste, y le cambia a Ciro Gómez Leiva, y así va 67% en las mañanas, y por las noches baja notablemente la audiencia a 16%, y como les decía, los más escuchados según la encuesta son los musicales y después las noticias. Baruj Rojas, te saludo.
Yo le saludo también, doctor, con muchísimo gusto, aunque con preocupación por lo que sucede en la Cámara de Diputados. Es una nueva era, definitivamente. Cada día le vengo y le cuento que hay cosas inéditas, pero inéditas en la presurización de la ley, inéditas en la presurización de la aprobación de las cosas. Nunca habíamos visto la aprobación de un presupuesto vía fast track con esta mayoría absoluta de Morena y aliados, que incluso se dieron el lujo de citar a sesión semipresencial Los diputados pueden votar desde la comodidad de su hogar, desde el trayecto, esta reforma, este presupuesto de egresos de la Federación 2025, que es la actividad más importante del Poder Legislativo, sobre todo de los diputados federales, y más aún de lo que envió el Ejecutivo. Sí hubo una reasignación de 44,000 millones de pesos, pero solo para cuestiones que verdaderamente se les habían olvidado, como darle presupuesto a la Secretaría de la Mujer, darle presupuesto a esta nueva Dirección de Tecnologías de la Información, las TICs. No tenían contemplado presupuesto para echarlas a andar ya siendo creadas, y entonces, ¿de dónde tomar el dinero? Del Poder Judicial, que están a punto de desaparecer. Un Poder Judicial cuyo 88% del presupuesto es para nóminas de los trabajadores de a pie. Entonces, si se minan estos 18,000 que recortan, sobre todo a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo de la Judicatura Federal para el próximo año. Y bueno, pues de todo lo que yo le estoy diciendo, los culpables, los que satanizamos una y otra vez los números, somos los medios de comunicación, dijo al defender el dictamen la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Marilyn Gómez de Morena, de esta manera.
Durante las últimas semanas hemos escuchado muchas mentiras en torno al presupuesto. Han querido manipular las cifras con verdades a medias y un discurso de odio que busca dividirnos. Pero el pueblo de México ya no se deja engañar. Estas campañas de desinformación han perdido fuerza porque siempre se estrellan invariablemente contra la realidad. Hoy el dictamen que se aprobará es un acto de compromiso con México. Este presupuesto, con rostro humano, es la herramienta de nuestra lucha, una lucha por la justicia social, por la igualdad y por la dignidad de las personas.
Muy bien.
Sobre todo, la dignidad de las personas vistas en dádivas de programas sociales. La coordinadora de los panistas, Noemí Luna, se enojó muchísimo porque dijo, debe hablar a nombre de todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto y no a nombre de un partido o de una 4T. En ese sentido, también satanizó que se está fortaleciendo al sector salud, y de inmediato vino la respuesta del doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, que recordó, la legislatura pasada se aprobó una ley de la Administración Pública Federal para que nunca un gasto que hoy se está ejerciendo sea mayor que el que se ejerza el próximo año. Es decir, que no haya reducciones a por lo menos lo que se ejerza en el año pasado anterior. Y en salud hay un recorte considerable de 30,000 millones de pesos. Sí, hay recursos para el IMSS-Bienestar, que se convierte en lo que era el INSABI o el Seguro Popular, pero no hay recursos y se le recorta a los institutos nacionales de salud. Así lo dijo el doctor Héctor Jaime.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto, que viene a decir mentiras, que se fortalece el presupuesto de salud, el 2024 aprobado era de 1,032,000 millones de pesos. Para el 2025 es de 918,000 millones de pesos, como dijo. 113,000 millones de pesos menos para el presupuesto. Claramente es inconstitucional esta medida.
Un primer acuerdo en la Junta de Coordinación Política hablaba de que se aprobaría el martes en comisiones, el miércoles se dejaba de para que los análisis de los diputados, jueves y viernes en el pleno. No, hoy en la madrugada todo, en lo general ya se aprobó, 346 votos a favor, 125 en contra, y en lo particular faltan 90 oradores, doctor, y Rubén Moreira dijo por qué la celeridad.
Muchos años en la historia de esta Cámara que no se saca o se trata de sacar un presupuesto de esta manera, sin reflexión, sin discusión, apresurado. Sé que mañana tienen ustedes un compromiso y por eso lo quieren sacar de esa manera. La segunda.
Pues así están. Oye, entonces semipresencial, espero que no tengan intermitencias, como te acuerdas de aquel que votó a la distancia en algún momento. Miguel Amaru, muchas gracias por el reporte.
Muchas gracias a usted, doctor. Buenas noches.
Saludos. Ángeles Rodríguez, te saludo.
¿Qué tal, Leonardo? Pues informarte una lamentable noticia. La tarde de este miércoles fue asesinado el magistrado Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Los hechos ocurrieron en Acapulco, fuera de las instalaciones del Poder Judicial, en la zona de Caleta, cuando el funcionario salía acompañado de otro magistrado. Ramón Pinzón se desempeñó como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, por lo que fue el titular del Poder Judicial en la entidad. Actualmente laboraba como magistrado en la segunda sala penal de Acapulco, por lo que se revisaba casos relacionados con crímenes cometidos en la entidad. Asimismo, comentarte que la Fiscalía General del Estado también ya emitió un reporte donde pues señala que se están haciendo las investigaciones correspondientes ante este asesinato. Y también comentarte que activan autoridades de seguridad Código Rojo en Acapulco en respuesta pues a este asesinato que se dio al magistrado. Hasta el momento pues no se ha dado más detalles de qué es lo que pasó.
Ángeles, ¿qué significa Código Rojo? ¿No estaban ya en Código Rojo?
Pues las autoridades nada más emitieron pues este boletín informativo en respuesta a una llamada de emergencia.
Si hay boletines de por medio, estamos todos tranquilos. ¿Cuándo fue la reunión del Consejo de Seguridad ahí en Acapulco?
Fue el día de ayer esta reunión donde pues se acordaban pues cuatro puntos y que íbamos a la baja en los asesinatos, supuestamente señalaban las autoridades ayer en esta reunión con los gobernadores.
Tú conoces una canción que se llama Mariana, ¿no? ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? Pero bueno, mientras más alto volamos, duele más la caída. Está la reunión de seguridad, que todo y cual. Y bueno, eso sí, la gobernadora dice, exijo justicia inmediata. Pues usted misma, ciudadana gobernadora, usted misma es la que manda en esa entidad. Tuvo su reunión y ahora matan en caleta, me dices, a este magistrado que fue la cabeza del Poder Judicial en Guerrero. En fin, ¿qué te puedo decir? Te agradezco mucho el reporte.
Gracias, estamos al pendiente.
Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Quiero decirle que da a conocer la OEA, que después de una consulta a la Comisión, en este caso de Venecia, pues resulta que sí se equipara el tema de los observadores electorales con defensores de los derechos humanos. Se les da este mismo reconocimiento, de tal manera que su trabajo tiene que ser, en este caso, pues valorado. Yo creo que es un tema muy, muy relevante. También opinó sobre el tema de Haití, que es un tema espinoso donde los haya. En otros temas, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, retiró una sanción, no creo que le sorprenda, ¿verdad?, a la entonces candidata senadora Ernestina Godoy, hoy consejera jurídica de la presidencia, por colocar propaganda en mobiliario urbano de diversas alcaldías en la capital. El argumento del tribunal es que no existen indicios, no los vio el tribunal, para concluir que Godoy ordenó la contracción o colocación de la propaganda. Entonces, bueno, como los, en este caso, los espectaculares que tenían Augusto, que decía, alguien que no me quiere anda poniendo sus espectáculos para promoverme, o los autobuses donde aparecía la presidenta con el anterior presidente, tampoco se supo de dónde salieron. Eso antes lo veía Noroña y lo veía Monreal, ¿no? Aquí en varias entrevistas nos dijeron que fue una competencia inequitativa. Supongo que ahora ya no lo ven, y si lo vieron, lo olvidaron. Y el tribunal dice, no hay ninguna constancia. ¿Cómo cree usted que vamos a pensar que eso haya podido ocurrir? En fin, un tribunal que en vez de ganar legitimidad o credibilidad, la va perdiendo a gallo gallina, como se decía antes, así pasito a pasito. Ministro en retiro Cosío, miembro del Colegio Nacional, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, ¿cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches.
Bien, oye, leí un texto muy interesante tuyo sobre la nueva constitución y el proyecto morenista. Me encantaría que platicáramos de eso, del tema que tú tengas preparado el día de hoy, porque bueno, hay asuntos que pueden ser más o menos pintorescos, como esto de prohibir los vapeadores. Yo no sé si tú fumas, yo no lo hago, pero en todo caso digo, bueno, ahí está este ánimo prohibicionista o controlador del Estado, y al mismo tiempo se van quitando todo tipo de pesos y contrapesos, José Ramón.
Fíjate que sí, creo que ha terminado este primer ciclo de reformas constitucionales que el presidente López Obrador le heredó o le impuso, o las dos cosas simultáneamente, a la nueva presidenta y al nuevo Congreso. Lo que el 5 de febrero de este mismo año el presidente López Obrador presentó como iniciativa de reformas constitucionales y legales, pues básicamente ya ha concluido en su totalidad, sin mover moverle una coma o haciendo realmente muy, muy pocos ajustes. Y aquí entonces viene una pregunta que me parece central. ¿Para qué quieren estas reformas? Nos han dicho que para lograr una mejoría en los derechos humanos, para lograr una transparencia en la información pública gubernamental, para crecer la economía, y creo que todo esto no lo debemos pasar desapercibido. Creo que lo que debemos hacer como ciudadanos conscientes que somos, como ciudadanos que estamos tratando de participar y estar en democracia, pues es precisamente decirles, bueno, todo esto es lo que ustedes lograron por la votación del 2 de junio, y esperemos que efectivamente en los próximos meses y años hagan un buen uso, no solo de estas nuevas competencias, sino sobre todo tengan la capacidad de desarrollar y transformar a la democracia mexicana, a la ciudadanía, a la división de poderes, a los frenos y contrapesos, en todo eso que justificó estas muy arrolladoras reformas. Desde luego lo digo con un cierto ironía, con una cierta ironía, porque pues estoy viendo que ninguna de estas reformas van a lograr esos efectos. Algunas, como dices tú, la de vapeadores, es realmente increíble que en una constitución política se ponga ese elemento, además de generar un mercado negro, pues realmente no tiene ningún sentido esto del prohibicionismo. Hay otras que son mucho más delicadas, como haber puesto jueces sin rostro en la constitución o haber reiterado la prisión preventiva oficiosa. Y estos dos elementos, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México, por una decisión soberana, no por imposición de ninguna potencia extranjera, forma parte. Entonces ya sabemos que esos dos son temas de tiempo, porque no faltarán las demandas, y en un momento dado la determinación de que México violó la Convención Americana, insisto, por estos dos casos. Y el resto de las cuestiones que hemos hablado tú y yo mucho, pues tienen que ver con la división de poderes, con el apoderamiento del sistema judicial, con la desaparición de los órganos constitucionales. Entonces, me acordaba yo mucho de aquella muy famosa, muy conocida parábola de los denarios, cuando se le dice que los que recibieron mucho les será exigido mucho, los que recibieron menos les será exigido menos. Y aquí la cuestión interesante es que se les dio mucho. La democracia mexicana, por más que la hayan cuestionado, le dio a la Cuarta Transformación muchísimos elementos de democracia, de división de poderes, de federalismo, de controles, y ahora que ellos mismos han decidido mayoritariamente eliminar todos estos elementos, creo que la ciudadanía les debemos exigir que cumplan, que estén en posibilidad efectivamente de lograr todos estos objetivos que se plantearon ellos mismos a partir de las reformas que ellos mismos decidieron aprobarse frente a ellos mismos.
Sí, así están las cosas. Oye, ¿tienes alguna noticia de cómo va? Estamos a 11 de diciembre. Se supone que el día 15 tendremos ya por la revisión de la idoneidad de todos aquellos que van a ser candidatos a una posición en el judicial. ¿Tienes alguna información, José Ramón, sobre el proceso?
Pues mira, más allá de lo que ellos mismos están informando, que están en marcha, yo supongo, pero sí debe ser un trabajo enorme, porque como todos pudimos ver en redes, hay una persona que se llama Jorge, que aparece un número muy grande de veces, y otros por el estilo. Entonces sí creo que deben estar haciendo un trabajo espectacular, prácticamente hercúleo, porque tienen que sacar una gran cantidad de nombres de las personas que en los últimos minutos se decidieron registrar bajo estos elementos. Entonces, sobre todo en las comisiones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pues deben estar trabajando en unas jornadas intensivísimas para depurar, para poder contrastar que se cumplan los requisitos mínimos, por ejemplo, el 8 de promedio, que es una cosa importantísima, como promedio general en la escuela, o el 9 en las calificaciones relacionadas.
Entonces, si estudias en el Instituto Cúspide, hay un 9, hay que sudarlo, mi querido ministro.
No, qué cosa, pobrecillos. Deben haberla pasado muy dura. Entonces, esos son los elementos que ahora deben estar depurando, ver si las 5 cárceles recomendación efectivamente pues son buenas. buenas y las emitieron personas dignas de fe, o pues se las presentaron ellos mismos con cinco nombres. Entonces creo que ese trabajo debe ser muy importante.
Y si llega ahora, una de Monseñor Vera, que revise, no va a ser que también esté recomendando a alguien, como te acuerdas, con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no?
Sí, entonces digo, debe ser que hay unas jornadas interminables y prácticamente heroicas, y el domingo veremos los resultados, los cuales desde luego pues tendrán que ser revisados y en su momento impugnados por los propios competidores, pues porque sería muy inadecuado que una persona haciendo trampa, o sea que ni por asomo pasa por mi cabeza, pudiera tratar de descontrolar o de descarrilar a alguno de sus competidores mediante malas artes.
Muy bien. Pues mi querido ministro, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Gracias, Leonardo. Muy buenas noches.
Gran abrazo. Y bueno, pues veo muchas caricaturas y reacciones. Miren cómo ha tenido impacto. Hay una nota menor, pero este asunto de la boda de Martín Borrego en el Munal ha tenido un enorme impacto. Y bueno, pues la secretaria Alicia Bárcena, en este caso, que era su jefa, él fue su jefe de gabinete, tiene la impresión de que era un muy buen funcionario de la República. Que bueno, pues cometió esta desliz, ¿no? Hacer un evento, decir que no era su boda, después que sí era su boda, que estuvo ahí Alicia Bárcena, pero bueno, dos de sus colaboradores cercanos la han puesto en un brete, lo cual, bueno, pues será complicado en este caso de superar. Recuerdo el caso de Guadarrama, Efraín Guadarrama, que puso un tuit apoyando al candidato del peronismo cuando todavía, pues, los argentinos iban a decidir, finalmente votaron por Milei, pero hizo ver que su jefa había apoyado, México se metió, en este caso por Bozzo, en la cuenta de un funcionario en el proceso electoral argentino, y bueno, finalmente ganó Milei. Dejo el tema ahí, no deja de ser lamentable que este tipo de cosas reboten en temas que, bueno, pues nos deberían llevar hacia una política de Estado y los grandes asuntos de nuestros tiempos. Andrea Meraz, ¿qué tienes?
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, queda fuera de la elección de 2025, aunque impugnó ante el tribunal sin posibilidad de registrarse. La mayoría de los magistrados desechó su demanda, y en esta sesión pública el magistrado Felipe Fuentes justamente planteó declarar como improcedente la queja de Aguayo, ya que carecieron de firma autógrafa al momento de presentar su documento. Solamente el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón indicó que era necesario entrar al estudio de fondo, ya que en asuntos previos sí se había permitido que sin la firma autógrafo se pudieran analizar este tipo de quejas. Y recordemos que Patricia Aguayo pues buscó esta candidatura, sin embargo, por problemas de la plataforma, no se pudo inscribir por parte del legislativo, doctor.
Muy bien, Andrea, muchas gracias. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy tuve la enorme fortuna de estar en Cancillería presenciando un acto muy interesante, los 50 años del Matías Romero. Fíjense que me tocó ver cómo condecoraban y reconocían a descendientes de Matías Romero, lo cual me emocionó mucho. Conocí a sus descendientes. Ay, qué emoción me dio que además la señora me comentara que ve el programa, lo cual le agradezco muchísimo. También a la hija de Gilberto Bosques, un momento, ahí estamos, son los descendientes de Matías Romero, imagínense, para los que hemos estudiado esto, pues es muy emocionante, que fue un gran detalle de las autoridades reconocer eso. Ahí está el canciller, ahí está el embajador Bremer, con quien vamos a hablar en un momento más. Una distinción también a quienes han sido directores o directoras del Matías Romero todo este tiempo, vía a Lourdes Aranda, vía Celia Toro, en fin, vía muchas de los entonces directores. Recordé con enorme cariño a Alfonso de María y Campos, que hace tiempo que ya pues no está entre nosotros, fue un director además muy querido en el en el Matías Romero, y bueno, pues la UNAM firmó un acuerdo, en este caso un convenio, con la Cancillería y con el Instituto Matías Romero para profundizar la colaboración. Vamos a enlazarnos con el embajador Bremer. Él, usted sabe, ha sido, después de haber ocupado la posición de embajador de México en la UNESCO, la República le ha pedido que dirija la Academia Diplomática, en este caso el Matías Romero. Señor director, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo.
Enorme gusto de tenerlo. ¿Qué evento más bonito tuvimos hoy?
Sí, fue un evento muy emotivo y al mismo tiempo pleno de significado. Y ya lo anticipó usted, Leonardo, señalando no solamente la presencia de los familiares de Matías Romero, sino el significado que tenía la presencia del rector de la universidad y de la secretaria de Ciencias, Rosaura Ruiz, acercándose al instituto y a la secretaría en momentos en donde necesitamos sumar esfuerzos, Leonardo.
¿Sí?
Y en temas también que son inmediatos. Yo creo que cumplió el instituto 50 años, usted lo conoce muy bien, de una vida muy fecunda. Y la mejor manera de celebrarlos, nos ha pedido el canciller, es pensar en el futuro, fortalecerlo, y él tiene toda la intención de hacerlo. Lo necesitamos, pues como, yo diría como nunca, es decir, en este momento necesitamos fortalecer nuestro servicio exterior, tenemos que fortalecer el área consular. En su mensaje el canciller pues subrayó dos cosas que para mí son muy pertinentes, muy importantes, que es darle a todo nuestro sistema consular, especialmente a nuestros 51 consulados en Estados Unidos, las herramientas y los elementos fundamentales para pues atender los desafíos que se nos vienen.
Mm.
Y luego, por otra parte, pues sí quisiera comentarle a mí, creo que fue muy oportuna el énfasis que le hizo a la ética del servicio diplomático. Creo que eso le dio también a la celebración una proyección muy amplia.
Sí, sí, repercutió muchísimo. Y bueno, pues decía, estuvieron directores, vi a Patricia Galeana también ahí, a Natalia, claro, Saltalamaquia, a todos quienes lo han precedido en el cargo. A partir de ahora se intenta efectivamente que dé, cada director le va dando efectivamente un estilo y va aportando, como en los palacios venecianos, cada generación aporta lo suyo. En este caso, la idea es que haya una colaboración mucho más cercana con la UNAM. Pareció muy acertado lo que dijo el canciller de la Fuente, de que todos los egresados de la UNAM en los Estados Unidos se unirán a la defensa de los connacionales. Por lo menos es el llamado. Pero un énfasis muy particular para que la formación de los diplomáticos, este tema consular, sea muy relevante. Embajador Bremer.
Así es, Leonardo. Tenemos a un canciller que llega con una experiencia, una trayectoria académica pues muy singular, ¿no? 8 años de rector en la universidad, director de una de sus facultades, y además para él entiende cabalmente lo que el instituto representa y como pues realmente una siembra que el país necesita de una diplomacia bien preparada, bien comprometida, con una ética profesional y una ética, él lo subrayó, personal, que es muy importante, ¿no? Entonces, celebramos 50 años y creo que estamos iniciando una etapa en donde vamos a contar con un respaldo. Ha habido una gran respuesta de la comunidad intelectual. Usted lo vio, Leonardo, había muchos académicos, había muchos internacionalistas que usted ha tratado y conoce, que son cercanos. He sentido que el instituto tiene mucho cariño de las gentes que han cursado por ahí, y bueno, pues es de esas instituciones nobles que proyectan luz en nuestro país.
No, claro que proyectan, y bueno, yo digo siempre, rompo una lanza, estoy conversando con el embajador Bremer, porque además de formar diplomáticos y generar discusiones interesantes, tienen su feria de libro esta, que abre un montón de, pues yo creo que se, digamos, presentaciones de libro, eventos de difusión, muy interesante. Tiene una revista que pesa mucho, por lo menos en el ámbito en el que yo me desenvuelvo, pesa mucho, y sus cuadernos diplomáticos, yo ahora que tuve en la feria de libro que presentar los 150 años, de las relaciones México-Italia, pues mire que son muy buenas publicaciones.
Muy buenas, y Leonardo, toca un tema importante. La intención hay del secretario es convertir a Matías Romero en un centro de análisis, un centro de pensamiento que enriquezca, fortalezca, apoye a la secretaría. Usted lo sabe muy bien porque ha seguido la política exterior muchos años, que los ministerios de relaciones tienen la presión del día a día, es decir, los eventos de hoy, la crisis de hoy, los accidentes, los problemas, ya hay una dinámica enormemente fuerte en la comunidad internacional que toma pues mucho de los del tiempo de quienes están al servicio directo en la primera trinchera de la acción internacional.
Claro.
Entonces, un instituto que tenga la capacidad de con perspectiva de analizar y pensar, como él lo sugirió, tres temas: el concepto Norteamérica, analizarlo en las condiciones actuales, la relación con América Latina, la diversificación comercial. Es decir, tenemos ahí un compromiso, y aunque las limitaciones económicas que tiene la vida pública en nuestro país en este momento hacen que no podamos realizar todo lo que aspiramos, creo que un camino es aprovechar, Leonardo, la capacidad instalada intelectual que tiene el país en sus universidades, conectarnos con ellos, conectarnos con los centros de análisis que hay en nuestro país, trabajar con ellos y hacer en ese sentido un trabajo de conjunto al servicio de nuestros desafíos comunes.
Vi, por supuesto, muy dispuesto y cooperativo al rector, igual que a la secretaria Rosaura Ruiz, que es también, digamos, una mujer que viene de la tradición universitaria de la UNAM.
Exdirectora de Ciencias, muy colaboradora cercana de Juan Ramón de la Fuente, el rector realmente en la mejor disposición, y vamos a firmar con Ciencias Políticas y vamos a firmar con el Centro de América del Norte, que usted conoce muy bien, de convenios que fortalezcan nuestra nuestra capacidad de análisis.
No, yo creo que tienen, pues por supuesto, el apoyo de la comunidad. Siempre que te llame el Matías Romero vas, salvo por el tráfico, todo lo demás va uno encantado. Un canciller absolutamente resolutivo. Lo que hace falta es que el legislativo, aparte de que uno de los legisladores llegó tarde, pero ese es otro tema, es
lo
que
llamaron
también
a votar, llegó temprano y lo llamaron a votar. Tuvo que ir a votar y regresó.
Pero pues aprovecho para recordarles que nunca hay dinero para esos temas, ¿no? Pasan los años y la Cancillería tiene que hacer mucho con el poco presupuesto que le dan.
Leonardo, ese es el reto. Hacer más con menos, que se dice luego, pero que aplicarlo cuesta más trabajo. Pero por eso la conexión nuestra con toda la comunidad de internacionalistas va a ser muy importante.
Y bueno,
y lo siento en la mejor disposición, Leonardo.
Están, además, pues el liderazgo que usted proyecta como diplomático, por su trayectoria, también por los libros que ha escrito Bremer, se garantiza un liderazgo pues muy importante al frente de el Matías Romero, que hoy también se sintió. Director, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Mucho gusto, Leonardo. Buenas noches.
Adiós, el embajador Bremer, hoy para fortuna nuestra platicando con usted. Y bueno, pues me pareció muy divertida la sesión hoy del Senado, por lo menos en una de sus partes, ¿no? Ricardo Anaya les dijo, a ver, están votando la prohibición de vapeadores, y empezó ahí a exhibir a algunos que salen a fumar, a darle su chupadita, su caladita al vapeador, y salen a lo que diga el líder, vamos a prohibirlo. Sara Pablo, adelante.
¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Sí, fueron 110 votos a favor, 5 en contra. dos abstenciones, como el Pleno del Senado aprobó estas reformas a la Constitución para prohibir y sancionar el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores y toda la cadena de producción, distribución y uso ilícito del fentanil. El Movimiento Ciudadano votó todo en contra en las dos votaciones, mientras que senadores del PAN y PRI votaron a favor en lo general y en contra en lo particular. El dictamen indica que se busca garantizar el derecho de protección a la salud de las personas y la ley va a sancionar toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás dispositivos, y también se va a sancionar la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, en particular el fentanilo. En la oposición advirtieron que es una aberración el enfoque prohibicionista que solo, dicen, propiciará un mercado negro de vapeadores controlado por el crimen organizado. Ya lo decía el senador del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, acusó que hay hipocresía en la aprobación de este dictamen.
Quinto, la hipocresía. Van a poner en la Constitución que están prohibidos los vapeadores cuando este pleno está atascado de vapeadores. Quienes van a votar a favor, muchas y muchos de los que van a votar a favor, usan vapeadores de manera cotidiana y regular. Lo saben, las hemos visto y los hemos visto. Entonces el Senado se va a convertir en una especie de secundaria donde se van a meter a los baños las senadoras y los senadores a vapear. Con esta reforma constitucional se acabó el mercado completito. Probablemente de hasta 40 mil millones de pesos se lo van a entregar a los cárteles de la droga, al crimen organizado de Tepito, particularmente el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Hoy son los dueños de las maquinitas que venden los vapeadores.
¿Qué tal?
Pues ahí las palabras del senador Anaya.
Pues y la ciudad capital, Sara, que es la ciudad de las libertades, pues ya está lista para prohibirlos también, porque bueno, pues recibió esa instrucción. Te agradezco mucho la crónica, que te vaya muy bien.
Bueno,
la ciudad de las libertades, dice eso. Oiga, ¿y algún día van a legalizar la marihuana? Bueno, ya creo que no la llaman marihuana, la llaman de otra manera. Bueno, la cannabis. Pues ya sabe qué, pues ya cuando nos des la indicación, a ver si entonces esto que decíamos que creían mucho en ello, lo hace o no. Cintia, tenemos el enlace, creo, con David Galván.
Así es, doctor, siguen llegando los peregrinos y ahí está nuestro compañero David Galván. Muy buenas noches, David, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cintia, Leonardo? Un gusto saludarlos. Y continúa llegando pues las personas que vienen como parte de esta peregrinación que se hace año con año con motivo del aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe según la tradición del catolicismo. De momento vemos cómo se ha incrementado el aforo de personas sobre la calzada de Guadalupe donde se encuentra este llamado corredor del peregrino. Las personas siguen aglutinándose sobre todo en los alrededores de esta zona del Cerro del Tepeyac y desde las inmediaciones de la Avenida de los Insurgentes hasta la zona por lo menos de Eduardo Molina. Se mantiene cerrada la circulación debido pues a la presencia de los contingentes que siguen llegando procedentes de Puebla, de Tlaxcala, de Hidalgo y de las distintas partes de la República que acuden a presentar pues precisamente sus tributos, sus honores a la Virgen de Guadalupe. De momento pues se mantiene todavía las afectaciones a la circulación, el transporte se encuentra cerrado, el transporte público, sobre todo la línea 6 del Metrobús, y se ha implementado este operativo del denominado operativo Basílica con 11.000 servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México, además del apoyo de 6.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están cuidando tanto la seguridad de los visitantes como el tránsito de personas en toda esta zona, además de los cortes a la circulación precisamente para evitar incidentes con los vehículos en el cruce de peregrinos. Y bueno, pues espera que la mayor cantidad de gente pues llegue entre pues ya desde las 7 de la noche a las 8 de la mañana. Se espera alrededor de 8 personas, que contando las 5.3 millones de personas que se estimaban alrededor de mediodía, pues se espera que se superen los 12 millones de personas del año pasado. Leonardo, Cintia, la información que tenemos desde la Basílica de Guadalupe.
Muchísimas gracias, David, que tengas una excelente noche.
Bueno, y seguimos con la información ya en la recta final. Hoy dio a conocer el Ejecutivo el avance de la revisión al 11 de diciembre. Sé que tienen 84% de avances, 15.533 expedientes revisados. Y bueno, pues así va el proceso. El día 15 tendrán que hacer corte y contarnos cómo va ese asunto. Nosotros nos vamos, Cintia, que tengas una noche espléndida.
Igualmente, doctor, y hay que recordar que, pues si va de regreso a casa, maneje con precaución.
Maneje con precaución. Recuerden que hay alcoholímetros y mañana pues es día de Nuestra Señora de Guadalupe. De antemano una felicitación a todas las Lupitas por su santo. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.